Deporte a las 3 y 25, Sofía.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Bilbao.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. 15 horas, 25 minutos. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en un viernes 8 de marzo. Felicidades para mi hermano, que hoy le toca a él, que viene marcado por el entrenamiento del Athletic y por una noticia que no le sorprende a ningún aficionado del Athletic. Ya son más de 29.000 socios, socias inscritos hasta el momento para el sorteo de las entradas para la final de la Copa del Rey. Esto era sobre las 10 de la mañana, cuando se conocía, 11 y pico. Así que ya rebasa los 30.000, estoy segurísimo. Les cuento cosas del Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Jornada de 4 días en Primera División, que arrancará hoy, que nos llevará el lunes, que el Athletic jugará en Las Palmas de Gran Canaria, en el Estadio Insular, frente a la Unión Deportiva Las Palmas, el domingo a las 4:15, hora de la península, a las 3:15, hora insular. Ernesto Valverde para ese partido tan solo va a tener una baja, se la venimos contando desde que volvieron a los entrenamientos, y es la de Ander Herrera. La parte positiva es que recupera a Yuri Berchiche. Podrá volver a contar con el 11 tipo, no sé cuál es, porque ya ha encontrado varias piezas que siempre funcionan a la perfección para medirse a un conjunto, el insular, que lo está haciendo muy bien y que quiere optar a una plaza europea, vía Liga o vía Copa. ¿Vía Copa cómo es? Pues si el Atleti gana el torneo del CAO, el séptimo irá a Europa, y esa es la que quiere la Unión Deportiva Las Palmas. Y su entrenador, García Pimienta, que coincidió con Valverde en Barcelona, uno en el primer equipo, García Pimienta en el segundo, habla así sobre el Chingurri.
Para mí es un ejemplo también en el banquillo a nivel de comportamiento, de actitud, tiene muy claro lo que juega, es capaz de adaptarse a equipos como el Villarreal, el Valencia o el Barcelona, que es muy diferente, y ahora el Athletic Club, y siempre saca rendimiento, y para mí es un ejemplo a seguir. Aparte, como digo, tengo relación con él y es una grandísima persona, un gran entrenador, y que le deseo y me alegro muchísimo de las cosas que le van bien, y ojalá pueda conseguir la Copa del Rey.
Ojalá, mister, el Atleti pueda conseguir la Copa del Rey, así que al menos sabemos que cordialidad en los banquillos va a haber. El equipo volverá a entrenar mañana, también mañana hablará Ernesto Valverde, conoceremos la lista y después ya el vuelo hasta Gran Canaria. Hablamos más del Athletic y más de fútbol.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
¿Tienes que realizar una reforma y no sabes por dónde empezar? Acércate a Materiales de Construcción Buenavista en Santurchi. En la mayor exposición de Vizcaya encontrarás lo último en azulejos, muebles de baño, mamparas y todo lo necesario para renovar tu baño y realizar tu obra con la mayor comodidad. Suelos laminados, vinílicos y multitud de opciones para ajustarnos a tus gustos y necesidades. También contamos con servicio de ferretería y materiales de construcción en stock. Para el particular y profesional, Buenavista es tu almacén. En el Polígono El Árbol, Santurchi.
Hablamos de las chicas del Athletic, del equipo femenino que ayer perdió 0-3, era previsible y se podía esperar, en el partido de ida de la semifinal de la Copa de la Reina frente al Fútbol Club Barcelona. Después escucharemos a su entrenador. Les contaré cómo viene la jornada para el Sestao River, para el Baraca, para el Bilbao Athletic, para el Guernica, para el Arenas, para el Porto, todo nuestro fútbol de bronce en resumidas cuentas. Y en baloncesto, esta mañana ha pasado por aquí la presidenta y nos contaba Isabel Iturbe cómo está Bilbao Basket.
Estamos recuperándonos, ¿no? Porque efectivamente el partido de Varsovia, pues bueno, no salieron las cosas como nos hubiese gustado que salieran, y ahora mirando al partido de Granada, para nosotros es vital ese partido. También empezamos a tener una época de partidos importantísimos, ¿no?
A las 5 de la tarde del próximo domingo en la ciudad nazarí. A John Ram no le va muy bien en la cuarta jornada del Lille. Todo esto hasta las 4 de la tarde en COPE Más Bilbao 95.1, aplicaciones móviles para los oyentes aplicados. Dale, John.
Tres y media de la tarde, dos y media en Canarias, sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Hoy aprovechando esto de que es el Día de la Mujer, yo no sé si te has dado cuenta, si has tenido algún litigio últimamente, de que hay cada vez más juezas en España. Te voy a dar un dato, porque de las 160 plazas de la última promoción de la carrera judicial, el 74% las han sacado mujeres. Son 119 frente a 41 hombres. Pero es que en Galicia son el 100%. De los 14 plazas de juez, 14 son para ellas, para juezas. Ana Fernández Rico es una de ellas, es asturiana, tiene 35 años y se acaba de incorporar al juzgado en Viveiro, en la provincia de Lugo. Le ha costado, ha sido duro sacar la oposición porque han sido muchas horas y muchos años, pero ha merecido la pena.
7 años, podríamos decir, entre que empecé con unas circunstancias más complicadas, porque yo estaba trabajando, yo trabajé como abogada, combinaba el trabajo con el estudio.
Ana además tuvo un premio, pero de los gordos, ¿eh? Porque en medio de todos esos libros, de las largas jornadas de estudio, de las leyes, gestó su mayor alegría, su hijo. Cree que esta faceta también le puede ayudar en su carrera en la judicatura y espera que le sirva para ser mejor profesional.
Justo entre la entrega de despachos y en Barcelona y la toma de posesión en Galicia. Nació mi hijo el 19 de febrero. Entonces, pues estoy ahora mismo ejerciendo como madre, que creo que esta función que estoy haciendo como madre también me va a ayudar a ser mejor juez.
Y sobre si le ha sorprendido que los 14 nuevos jueces que se incorporan en Galicia sean todos mujeres, pues Ana nos dice que quizás en un primer momento algo sí, pero teniendo en cuenta los datos de la promoción, vaya, que no lo es para tanto.
A ver, sorprender sorprende, porque siempre hay algún hombre. En las anteriores promociones igual había, pues, por ejemplo, 10 mujeres y 2 hombres. En este caso, las 14 que elegimos Galicia somos mujeres. Sorprende en ese sentido, pero era esperado porque es que en mi promoción, en nuestra promoción, somos 119 mujeres y 41 hombres.
El perfil de los nuevos jueces en España se escriben en femenino. Mujer con una edad media de 28 años que ha tardado 5 en preparar y aprobar la oposición y que, por cierto, no procede de una familia de juristas. Estos días, esos 160 jueces, o en su mayoría juezas, toman posesión en los juzgados de todo el país para impartir justicia.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Bueno, otra cosa no, pero en este país cualquier cosa que hable de fútbol importa. ¿Tú eres de los que ve el fútbol pirata? Si para adentro, no te lo estamos preguntando directamente, nos has dicho que sí, escucha porque igual te lo piensas mejor antes de conectarte al partido este fin de semana. Un auto de un juzgado de Barcelona abre la puerta a multar a quienes vean el fútbol pirata. Es decir, estamos hablando a través de algún aparatito, o bien que hayan colocado en su televisión, en el decodificador, o de alguna aplicación que se hayan bajado en el móvil. Por supuesto, hay quien defiende hacer esto, sobre todo porque ver el fútbol en abierto, oye, pues que es caro, ¿no? Así que piensan que lo van a seguir haciendo, independientemente de lo que digan los juzgados. Es el caso de Miguel.
Las únicas dos opciones que hay ahora mismo para ver el deporte que llevo viendo desde pequeño es o verlo pirata, o bajarme a un bar a verlo, o hipotecarme para ver un partido que antes se podía ver en abierto. Así que, como yo soy estudiante y no quiero hipotecarme para ver fútbol, no me voy a dejar más opción que ver fútbol pirata y voy a seguir viendo el fútbol pirata.
Miguel forma parte del millón de personas que se calcula que ven el fútbol por la cara, gratis. La Liga llevaba tiempo detrás de todo esto y de una decisión como la que ha tomado este juzgado de Barcelona. Isaac Fouto, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues máxima satisfacción en la Liga porque lleva muchos años luchando contra la piratería. De hecho, se estima que el fútbol español pierde aproximadamente unos 500 millones de euros y este auto del juez de lo mercantil número 8 de Barcelona consideran que es histórico. Hasta ahora solo podían denunciar a las mafias organizadas que ofrecían este servicio pirata y a los bares, pero ahora ya pueden demandar al usuario, al consumidor, y creen que es un gran avance para luchar contra la piratería.
Claro, es que hay mucho dinero en juego, 500 millones de euros, casi nada. Más todo lo que se invierte desde la Liga contra la Piratería. Creo que tienen incluso, Fouto, uno de los ordenadores más potentes de España para cazar a todos esos servidores, a toda esa gente que retransmite partidos por Internet. Yo entiendo, Fouto, que aunque esto no es una victoria todavía para Javier Tebas, el presidente de la Liga, sí puede ser un primer paso. ¿Cómo lo valoran?
Bueno, pues lo valoran de manera muy positiva porque se ha invertido mucho dinero a través de la Liga, a través de ese ordenador, como decíais. Tienen detectadas a las mafias organizadas que ofrecen ese servicio pirata. Hasta ahora, por la ley de protección de datos, estaban muy limitados, pero piensan que si se puede actuar, por ejemplo, contra delitos como la pornografía infantil o contra la propiedad intelectual, ¿por qué no se puede hacer también contra la piratería, que consideran que es robar?
Bueno, pero esto, claro, podríamos decir cómo se hace, ¿no? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo sabe alguien de la Liga que tú o que yo hemos visto un partido pirata, ¿no? ¿Cómo afecta a los usuarios que vienen haciéndolo hasta ahora?
Bueno, pues ahora va a afectar de manera muy directa al propio usuario, porque es el propio operador, Vodafone, Movistar, Ora, MásMóvil o Digi, quien puede ofrecer los datos de la IP de su usuario a la Liga, y sería la propia Liga la que denuncie, teniendo ya localizado a ese usuario y con esos datos. La Liga es la que mandaría ese requerimiento a su residencia y la demanda sería una multa más lo que equivale al dinero defraudado. Se estima que más de 1 millón de móviles en España tienen una aplicación pirata.
Gracias, Fouto. La clave de esto está aquí, en la IP, ese numerito que nos asigna nuestro router, que es como nuestro DNI en Internet. La cosa está en identificar, como comentaba Fouto, a todos los que emiten partidos y después ver quién se ha conectado a esos enlaces. Lo ha explicado en COPE Juan Carlos Fernández, experto de Smart Protection, empresa que trabaja contra la piratería de contenidos audiovisuales en Internet.
Cada vez que nosotros hacemos una conexión desde nuestro ordenador o de nuestro móvil a una página web pirata o una aplicación, queda registrada esa conexión directamente con el teleoperador de nuestra señal de Internet. Durante todo ese tiempo se está compartiendo información y, por supuesto, las teleoperadoras tienen acceso a esa información.
Claro, esto de la IP sirve si estás, yo qué sé, pues en tu casa, ¿no? Viendo tranquilamente allí tu partido pirata con la wifi. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, sales a una zona común, ¿no? Un lugar donde hay wifi compartida, yo qué sé, tomándote un café en una cafetería.
En este caso sería el proveedor de Internet que tienes en tu iPad. Si te vas a un Starbucks que te está conectando a una wifi gratuita, pues podría salir incluso penalizado al Starbucks porque son ellos los que están proporcionándote el servicio de Internet.
Pues imagínate si te conectas a la wifi del vecino, ¿qué le va a llegar a él? ¿La multa de que tú le has robado su wifi y has visto el fútbol pirata? De momento esto es solo un auto, no hay sentencia y hasta que no la haya está todo en el aire. Pero claro, lo que todos nos preguntamos es si esto sigue adelante, cómo es fácil pillarnos y sobre todo cuánta multa estaríamos hablando de que se nos puede llegar, no sé, a notificar. Se lo vamos a preguntar al abogado José Luis Tejueca. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Qué le podría pasar? Le hago esta pregunta a alguien que está viendo el fútbol pirata en estos momentos.
Bueno, pues a tenor de esta novedosa resolución judicial, efectivamente lo habéis explicado muy bien, podría darse la circunstancia de que los datos de este usuario sean facilitados por su operador, en este caso la patronal del fútbol, la Liga, quien podría iniciar las acciones legales que corresponden conforme a la normativa en materia de propiedad intelectual, dado que son los titulares de los derechos de distribución de los partidos de fútbol y, por tanto, tienen pues la facultad de impedir o de restringir que ese uso sea realizado de forma ilegal a través de estas plataformas que permiten verlo en streaming y, por tanto, podrían iniciar las acciones legales a las que me refería, que son fundamentalmente de dos tipos. una primera tendente al cese, a evitar que se siga produciendo, que se siga accediendo a través de esos canales a este contenido, y una segunda que sería ya la de carácter sancionador económico e incluso la de indemnización de los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado como consecuencia de este acto ilegal. Eso sería básicamente, pues eso, una multa y una cantidad en concepto de indemnización.
¿Pero de cuánto estamos hablando? Porque claro, oímos de que nos pueden multar, pero ¿nos pueden multar por cuánto?
Sí, es difícil precisarlo, difícil precisarlo porque no es una situación de la que exista ya experiencia anteriormente, pero en principio podríamos estar cuantificándolo, al menos en los daños y perjuicios se refiere, en las cantidades que el legítimo titular de los derechos de distribución del fútbol pudiera estar ofertando ese servicio a través de las plataformas legales. Es decir, si un usuario que accede a través de streaming se está ahorrando el tener que pagar a cualquier plataforma que ofrece el fútbol de forma legal una cantidad determinada, pues al menos ese es el perjuicio que le está ocasionando al distribuidor. Es decir, lo que el distribuidor está dejando de percibir como consecuencia de que esta tercera persona, de que el consumidor, esté viéndolo sin pagar la cuota correspondiente.
Claro, estamos hablando de que la manera en la que tienen de enterarse, ¿no?, es porque, al fin y al cabo, la empresa que contratamos con ella un servicio de Internet le facilite, por ejemplo, nuestros datos. ¿Esto no afecta precisamente con la Ley de Protección de Datos?
Pues sí, efectivamente, así es. Y quizás ese sea la mayor dificultad, esa sea la mayor dificultad que hasta la fecha pues ha podido encontrar la patronal para intentar de alguna manera evitar que se produzcan este tipo de situaciones. Claro, frente a las operadoras de Internet, la única manera de obtener información de manera legal sería a través de una orden judicial. Y precisamente esta resolución, que bueno, por lo reciente la misma, pues no será firme y que admitirá también los recursos correspondientes y veremos el recorrido que tienen, pero esta resolución judicial precisamente es lo que hace, es decir, desbloquea esa limitación que supone la Ley de Protección de Datos y por tanto permite que a través del propio juzgado se pueda requerir a estas plataformas para que faciliten esa información que en principio es confidencial y que, bueno, pues consistiría ya no solo en cuanto a la IP asignada al usuario correspondiente, sino nombres, apellidos, incluso documento nacional de identidad, etcétera, del usuario que ha tenido acceso a este contenido.
En cualquier caso, a esto le falta recorrido y veremos cómo termina el camino. José Luis Tejuca, gracias. Abogado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE. Buen fin de semana.
No hay de qué. Igual.
No soy la mejor del mundo recitando, pero voy a intentarlo. Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo.
Mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera. Una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Yo quería escribir la canción.
¿Es esto poesía? Los fans de Sabina siempre hemos tenido claro que así es, pero ahora lo demuestra una tesis doctoral, la que ha escrito el filólogo hispánico Javier Soto Zaragoza en la Universidad de Almería y que demuestra que el cancionero de Sabina es literatura, como es este Por el Boulevard de los Sueños Rotos.
En el Boulevard de los Sueños Rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre,
rescata valiente.
Esta canción que Sabina le escribió a su querida amiga, la cantante mexicana Chavela Vargas, es literatura, la misma que leemos en papel o en cualquier pantalla. Lo demuestra, como decimos, esa tesis que acaba de defender el filólogo hispánico Javier Soto y que, por cierto, se ha llevado un cum laude, ¿eh?, con esta investigación, Una rosa en los callejones, la dimensión literaria del cancionero de Sabina. Sofía Gonzalo, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Fíjate, empezó Javier Soto a investigar en el 2019. Estuve investigando hasta el 2023, que es cuando presentó la tesis, 4 años, leyendo, escuchando las letras del artista desde muy diversas perspectivas. Y es interesante porque, mira, fíjate, Sofía, partía de un estudio de otra tesis que había en Viena en el año 2017, que la verdad es que choca, ¿verdad?, que en Viena, hombre, estuviesen tan interesados
en Sabina,
por Sabina y por la letra. Bueno, pues sí, así. Aquella tesis era tenía por título Estética literaria en la obra de Joaquín Sabina, simbología de la desesperación en el cancionero. Pero lo que ha hecho Javier Soto es dar un paso más. Lo que pasaba en esa tesis de Viena es que se quedaban pues en los temas en los que recurría Joaquín Sabina, y él se ha metido pues a analizar más aspectos. Por ejemplo, pues la métrica, la narración, los recursos literarios, bueno, pues cómo escribe Sabina y luego canta. Es un análisis integral del cancionero de Joaquín Sabina.
Bueno, se lo sabe todo, ¿no? Yo creo que,
bueno,
que se le puede preguntar, se sabe hasta la última letra de los que ha compuesto Sabina. Ese análisis, sí, sí, nos ha dicho Javier, le ha llevado a una conclusión que, como digo, todo aquel que es fan de Sabina ya lo sabía desde el comienzo, pero que hay que, lógicamente, demostrarlo. Las canciones de Sabina son literatura.
Para considerar algo literatura es tan sencillo como que haya una intención artística del tratamiento del lenguaje y que ese tratamiento del lenguaje efectivamente esté artísticamente elaborado. Entonces, a partir de ahí, pues ya podemos empezar a hablar qué tipo de literatura, de qué características y tal, pero lo que permite decir que Sabina es, o sea, que las letras de Sabina son literatura, es que trata artísticamente el lenguaje en sus canciones, y lo hace muy bien.
Esto, fíjate, que ya se dijo de Bob Dylan en el extranjero, sí, pero no teníamos a ningún cantante español.
Sí, sí, bueno, de hecho, ahora te voy a hablar de qué piensa Javier Soto de Dylan y del Nobel. Mira, pero es que, a modo de curiosidad, de verdad, me ha llamado mucho la atención, porque después de estos 4 años metiéndose en Joaquín Sabina, les pasa a muchos que cuando en una tesis estudias tanto al artista o a un autor, luego ya necesitas un tiempo.
Te saturas.
Claro, te saturas. Bueno, pues a Javier no le ha pasado. Dice que sigue escuchándolo y que hay canciones que a lo mejor antes no les daba importancia y que ahora le gustan. Eso quiere decir que engancha, que la ha enganchado y que nos queda todavía muchos años porque Javier Soto estudia a Joaquín Sabina.
Algo que lo caracteriza mucho y que yo creo que todo el mundo va a comprender y va a reconocerse en eso es la capacidad de hacer literatura y de hacer arte con el mundo que lo rodea y con elementos que otro podría haber considerado prosaicos o demasiado mundanos para hacerse literatura con ellos. Y Sabina es capaz de hacer imágenes, metáforas, incluso diálogos con términos coloquiales y todo esto. Él es capaz de utilizar todo eso para escribir una letra de canción muy literaria y queda muy bien el resultado.
Es que hay veces que emplea unas metáforas, que tiene una manera de decir cosas que a veces otros cantantes dicen de manera burda, que dices, es maravilloso, ¿no? Convierte a veces poesía, esa capacidad que tiene de hacerla con situaciones del día a día y además usando un lenguaje a veces coloquial, cotidiano.
Nuestro duro, lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rocks.
Hombre, no voy a sorprender a nadie, 19 días y 500 noches, con mucha diferencia. Si hablamos de discos, luego hay canciones particulares, en discos particulares, que a lo mejor un disco puede tener 2, 3 o 4 que diga, están muy bien escritas, son letras muy conocidas, muy buenas, pero lo que 19 días y 500 noches, que prácticamente vamos a joya por canción.
Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo.
Yo he de decir que, sin ser una gran entendida de Sabina, también es este mi disco favorito, junto con el de Dímelo en la calle.
Bueno, pues atento a lo que dice él de esas canciones, bueno, también de otras del repertorio de Joaquín.
La primera, que no es tan conocida, Ahora qué, quitando que todas son conocidas, se llama Ahora qué, como el título, y está muy bien. Luego, por supuesto, Barbie Superstar, una canción para la Magdalena, y muchas otras que hay fuera, La canción más hermosa del mundo, que de otro disco también es muy conocida y es... y está también muy bien escrita. En el mismo disco está Peces de Ciudad, que también es conocida. En fin, es que el repertorio es largo y afortunadamente la gran mayoría del repertorio es muy destacable.
Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio.
Ay, este ahora qué. Si la letra de las canciones es poesía, es algo que ya creó, bueno, pues controversia cuando en el año 2016 le adjudicaron ese Nobel de Literatura, lo ganó Bob Dylan. Hubo quien estuvo a favor y otros en contra, el famoso dualidad, ¿no?, entre cantautores y académicos. Javier Soto precisamente se refiere a este premio a Dylan para dar más argumentos de que hay que ampliar un poquito la visión. Porque la música también puede ser literatura.
Claro, y lo que ha hecho es aterrizar en nuestro país y, mira, enumera a otros cantautores, escucha.
Tienden a concentrarse en las letras poéticamente elaboradas en una serie de autores que, por lo general, la gran mayoría de ellos son de los que pertenecen a eso que conocemos como canción de autor. Es decir, pues en España, Sabina, Serrat, Aute, todo esto, la gran mayoría de sus canciones, por no decir todas, se enmarcan en eso que se puede llamar canción diversa o canción poéticamente elaborada.
El sol nos olvidó ayer sobre la arena.
Y esto ya lo tiene todo.
Nos envolvió el fumo.
La poesía en su propia canción. Pues con esa tesis sobre Sabina, que da una base sólida para considerar sus letras como literatura española, quizás esto no ha hecho nada más que empezar. Decía Sabina que esas canciones tienen que tener un algo que no sé qué, que las convierte, no sé, en grandes éxitos, ¿no? Y quizá también, además de tener poesía, es lo que nosotros somos capaces de interpretar, que dicen esas canciones, porque a veces que Sabina ha podido elaborar canciones pensando en su hija y todos nos hemos pensado que están hablando de otra cosa. Bueno, que el caso, que hoy os hemos preguntado a todos vosotros por qué os parece esto de la música, si te paras a escuchar la letra de las canciones, si tienes alguna favorita que para ti es poesía, si te arrancas a cantárnosla. ¿Y qué nos han contado nuestros queridos oyentes? Victoria Ballesteros, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Sofía? Buenas tardes. Hoy estoy encantada con este repaso de Sabina, me ha encantado. Bueno, pues Isabel dice que no puede elegir solo una canción, tiene muchas favoritas.
Entre ellas, la de Bruno Springsteen, Dancing in the Dark, también George Michael, Carol's Whisper, Mecano, el 7 de septiembre, y de Joaquín Serrat, me gustan todas. Sobre
ay,
todo me encanta. El Mediterráneo.
Ay, la mezcla. Ay,
va a ser que sea Serrat, claro, sí. Jean-Manuel.
Jean-Manuel, sí. Nos ha mezclado los dos nombres. Bueno, María Jesús, en cambio, sí que tiene claro quién es su cantante favorito.
Bueno, pues a mí me encanta mucho Manolo García, me encanta.
De Maturana.
No. A mí la que me gusta es Tanto tienes, tanto vale, tanto tienes, tanto vale. ¡Ole, ole! Buenas tardes.
Ole, María Jesús,
es que les habíamos grande. Pedido que cantasen si se atrevían. Y mira, María Jesús.
Es que tenemos unos oyentes muy atrevidos.
No, mira, Inma dice que desde que era pequeña la música ha estado muy presente en su casa. Está muy resfriada, ¿vale? Ya nos lo aviso.
Menos mal. Cuando empezamos con el aviso,
sí, sí.
Que pero no estamos muy seguros.
Aún así, mira, es que se ha arrancado, pero es que se ha arrancado con una copla.
A mí me gusta muchísimo la copla, a pesar de que también, bueno, por mi edad me gusta el pop, el rock. En un viaje se la tuve que enseñar a mi marido porque él quería aprender algo así. Y ahora la cantamos a dúo a veces. Ahí va. En los carteles han puesto un nombre que no lo puedo mirar. Francisco Alegre Yolén, Francisco Alegre Yolán. La gente dice viva ese hombre.
Yo, un aplauso para Inma desde aquí.
Bravo para Inma.
Bravo, bravo.
Y no se nota el resfriado, ¿eh?
No se nota nada, lo canta fenomenal. A mí me encanta la copla también. Bueno, el cantante favorito de Ángel es Nino Bravo, hombre, y se sabe muy bien las canciones.
Sí que escucho la letra y el significado. La que dice... Mi gran amor ha sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor.
Aquí Ángel,
no está mal.
Es que a ver,
es que va conduciendo,
ver,
yo creo.
Está,
¿eh?
Claro, está claro. Y es que haber también ha elegido un cantante, una de las mejores voces y claro,
la voz,
lo que tiene.
La voz.
Sí, la voz está una cosa difícil. Bueno, Ana nos cuenta que le encanta Serrat y también del que hablábamos, Joaquín Sabina.
Las canciones que han hecho han sido preciosas. Y bueno, también hay una que me gusta mucho, una sintonía de un anuncio de la pasta Garofalo, que es la 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 la
Me encanta porque tarareando te entendemos perfectamente.
Hombre, claro que sí. Oye, es que cómo cantan nuestros oyentes, ¿eh? Mira, José Luis no puede decir una canción favorita en concreto, porque tiene, dice que muchísimas.
Sobre todo españoles. Mediterráneo, Cecilia, Patxi Andión, ingleses, Beatles, Elton John, muchísimas. Pararme a escuchar la letra, sí, antes no lo hacía, ahora sí lo hago. Ahora sí lo hago y busco el significado, busco el mensaje.
No te voy a pedir que me cantes, Pilar Cisneros, buenas tardes.
Pero ya
es viernes, ¿no, Sofía? Sí. Se nota, sí. Bueno, está muy bien. Bueno, pues sí, tarde de viernes, tenemos un poco de todo ya en el programa, pero también hablamos, fíjate, de desaparecidos. Mañana es el día de las personas desaparecidas sin una causa aparente y no se me ocurre casi nada peor, ¿no?, que tener a un hijo o hija desaparecido, que pasen los años y que no sepas nada, ¿no?, de lo que ha ocurrido con él. Bueno, pues de esto vamos a hablar y también de cómo se investigan esas desapariciones.
La tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buen fin de semana. Adiós.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este domingo, España se la juega.
¡Marcó España! ¡Marcó Álvaro Morata!
En el fútbol no, en los Oscar.
¡Ah! Nos la jugamos con dos películas españolas nominadas.
Con La Sociedad de la Nieve de Juan Antonio Bayona y con Robot Dreams de Pablo Berger.
Y te lo vamos a contar en COPE.
La película es muy buena, magnífica. Vale, ahora ya me ha quedado claro.
Este domingo desde las 11:30 de la noche sigue la última hora de los premios más importantes del cine en Tiempo de Juego y en el programa especial La Noche de los Oscar con Adolfo Arjona.
Ojo, porque ya hay premios y por tanto la gala empieza a estar absolutamente caliente.
También en cope.es y en redes sociales.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
¿Híbrido o híbrido enchufable? Menudo dilema.
En Formintegui te lo ponemos fácil. Tú eliges la tecnología y nosotros te damos un super descuento.
Ahora tienes un Ford Kuga híbrido o híbrido enchufable con un 28% de descuento y entrega inmediata.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya. Tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
The Pretenders y Deep Purple, cabezas de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Junto a The Jayhawks, Kenneth Heath, The Screaming Cheetah Willis, Bruce Pierce y muchos más. El 14 y 15 de junio en el Bilbao Arena. Entradas de día y bonos ya a la venta en Cuchabank y en la web oficial del festival, musiclegendsfestival.com. Deep Purple, The Pretenders y muchos más en el BBK Bilbao Music Legend Festival. Patrocina BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Si buscas inspiración, prueba conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano.
Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nuestros vecinos de Portugal celebran elecciones este domingo. Celebran elecciones después de la dimisión del primer ministro por un caso de corrupción. No voy a hacer paralelismos, no. Los portugueses estarán pendientes este domingo de las papeletas. Y de lo que están también muy pendientes nuestros vecinos es de las papeletas no electorales, sino las papeletas, los boletos de lo que llaman las raspadiñas. Muchos portugueses, 100.000 portugueses, son ya adictos a las raspadiñas. ¿Y qué son las raspadiñas? Pues las raspadiñas son una forma de lotería instantánea. Tú compras un cartón en cualquier sitio, prácticamente en cualquier sitio, rascas y miras a ver si te ha tocado el premio. Los cartones valen entre algunos céntimos y 15 euros. Muchos portugueses se han hecho adictos a la rueda de la diosa fortuna, porque en realidad una lotería, sea instantánea o no instantánea, es eso, la rueda de la diosa fortuna. Una diosa en principio ciega que reparte sus dones al azar sin saber si el que se va a beneficiar de esos dones los merece o los necesita. Los que juegan a la raspadiña, como todos los que recurren a los juegos de azar, esperan un golpe de suerte, un imprevisto que les cambie la vida o que al menos les cambie la vida un poquito. La gente seria, los calvinistas, los moralistas, siempre dicen que la mejor lotería, el mejor azar es el trabajo. Pero eso no es verdad. No es verdad porque ni el más laborioso de los trabajadores tiene capacidad para garantizarse uno de esos imprevistos, uno de esos dones imprevistos que normalmente no es el dinero, que nos caen del cielo y que son tan necesarios.
Plenamente europea, plenamente constitucional, que va a ser un referente mundial. Quiero concluir felicitándome.
Está de subidón Bolaños. Ayer se felicitaba por el acuerdo sobre la ley de amnistía. Hoy ha recorrido platós de televisión, estudios de radio, le ha dado entrevistas a mucha gente, contándonos que va a haber unos 400 beneficiarios de la ley de amnistía y que en realidad nos amnistían a todos. Todos somos los beneficiarios.
Es una ley que beneficia a Cataluña y, por tanto, al conjunto de España. Es, sin duda, una ley que se entenderá seguramente mejor en unos años, cuando se compruebe que ha sido útil.
Claro, es que la inmensa mayoría de los españoles, el 40% de los votantes, no sabemos valorar lo buena que es la ley de amnistía. La entenderemos con el tiempo. Se nos irá haciendo la luz sobre la ley de amnistía. Bolaños no ha explicado por qué en el acuerdo con Junts se han cambiado las fechas. Antes del acuerdo anunciado ayer, la amnistía iba a beneficiar a los delitos cometidos a partir del 1 de enero de 2012. Y ahora se ha retrotraído dos meses la amnistía, hasta el 1 de noviembre de 2011. ¿Por qué ha hecho esto Bolaños? ¿Por qué ha hecho esto el gobierno? Era una reclamación de Junts. Hay en ese periodo una reunión o varias reuniones para preparar un plan independentista a las que acude Jordi Oriol y Josep Pujol, o sea, tres hijos de Jordi Pujol, padre. Estuvieron en esa reunión y, claro, si tú echas las fechas para atrás, beneficias a estos tres hijos de Pujol. En este momento hay una causa abierta a los miembros de la familia. Se les acusa de formar parte de una organización criminal que aprovechó su posición privilegiada para acumular un patrimonio desmedido. Son acusados los miembros de la familia Puyol de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la hacienda pública y frustración en la ejecución. Ahí es nada. La amnistía siempre Junts la ha presentado como una forma de recuperar derechos políticos que los malos españoles le habían quitado al independentismo catalán. Pero con este cambio de fechas, bueno, aquí no se está beneficiando a alguien que ha estado luchando por nada más que por incrementar su patrimonio. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es viernes 8 de marzo y por delante tenemos un fin de semana marcado por lluvias abundantes, vientos muy fuertes y también nieve. Mañana sábado la cota puede bajar hasta los 600 metros con hasta 20 centímetros de nieve en los Pirineos. Es un temporal invernal que llega a las puertas de la primavera y que está afectando a las carreteras, sobre todo en el norte. Así que nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula a esta hora. Allí está Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos estamos pendientes de varios accidentes en Valencia, en la salida por la V31 en Sedaví, en Barcelona, en la C32 en Viladecans, en dirección a la ciudad condal, y ya en la salida de Madrid por la 2, a su paso por Torrejón de Ardoz. Al margen de estos alcances, tráfico lento en Murcia, en la 7 en Espinardo, en ambas direcciones, ya en Málaga, tensa la 7, en Fuengirola, hacia la capital malacitana, en las salidas de la capital por la 3 en Rivas, a 4 en Tinto, a 5 en Arriomolinos, y a 6, a su paso por Las Rozas, y densa también en Barcelona, la P7 en Martorell hacia Barcelona capital. Por nieve además hay 34 carreteras afectadas en total, de las cuales de la red viaria principal está la carretera 6 en León, en Vega de Valcarce y en Lugo, en Pedrafita 12 Breiro, en nivel verde transitable con precaución, al igual que en Zamora la 52 a su paso por Cobreros.
Lo positivo, que gracias a este temporal el precio de la luz anotará mañana sábado su precio más bajo de los últimos 3 años. El megavatio hora se quedará de media en los 59 céntimos. Esto beneficiará a aquellos consumidores que tengan contratada la tarifa regulada, la que discrimina por franjas horarias. Hinojal, un pequeño pueblo de apenas 400 habitantes de la provincia de Cáceres, está este viernes doblemente conmocionado. Su alguacil, José María, de 55 años, ha sido detenido como principal sospechoso de la desaparición de uno de sus vecinos, de Vicente, que a sus 79 años había ganado 2 premios de la lotería. Ambos eran muy amigos. Pues bien, cuando el pueblo entero no se había recuperado de esta noticia, la Guardia Civil ha encontrado un cadáver en un paraje cercano y todo apunta que es el de Vicente.
O flipando.
Nos quedamos, pues. Era lo que faltaba por aparecer, ¿no? Vicente. Y ha aparecido y ya está.
Bueno, es un cuerpo, no sabemos si es Vicente. Es un cuerpo. Bueno, pero vamos.
Que nos hemos quedado flipados.
No nos quedamos esto, de nuevo. Hay que arrancar con esto como posible. No podemos hacer algo.
Y contamos también que la empresa WorldCoin ha anunciado que inicia acciones legales contra la Agencia Española de Protección de Datos tras su decisión de prohibirle el escaneo del iris a cambio de dinero en criptomonedas. Es una práctica que en España habría realizado unos 400.000 ciudadanos. Y en los deportes, el Barcelona abre esta noche la jornada de primera división contra el Mallorca. Ignacio Arzuaga.
Y lo hace con las recientes bajas de Jong y Pedri. El conjunto de Xavi está a 8 puntos y todavía confía en pelear el título de Liga. Por su parte, el Mallorca viene de ganar al Girona y quiere continuar con su gran dinámica de resultados. El partido a partir de las 8:30 en tiempo de juego. El resto de la jornada se jugará el sábado. Valencia-Getafe, Cádiz-Atlético de Madrid, Granada-Real Sociedad y Girona-Osasuna. El domingo, Alavés-Rayo, Las Palmas-Atlético-Real Madrid-Celta y el Betis-Villarreal. La 28ª jornada la cerrará el lunes con un Almería-Sevilla. En motor han terminado los últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Arabia Saudí. Sin Carlos Sainz en pista, Carlos Miquel.
Así, estamos esperando y pendientes de que a las 6 de la tarde vivamos la calificación del Gran Premio de Arabia Saudí. El ensayo general, que han sido los libres 3, nos ha dejado a Max Verstappen como el más rápido, con Charles Leclerc a 2 décimas y Checo Pérez a casi 5 de su compañero de equipo. Cuarto Russell, quinto Lando Norris, sexto un Fernando Alonso que está en la pomada una vuelta, falta ritmo en carrera, pero puede hacer perfectamente entre los 5 primeros de la calificación. El sustituto de Sainz, Oliver Berman, 10ª posición para él. Por cierto, 2 horas y media de operación de apendicitis para el madrileño. Ha ido todo bien. Ahora toca posoperatorio y recuperación.
Y en ciclismo, Vingegaard se ha colado líder del Tirreno Adriático tras ganar la etapa de hoy y relegar al español Juan Ayuso al segundo puesto a 54 segundos.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Euskadi.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. El viento sur sigue templando las temperaturas, aunque algo más bajas que ayer. En estos momentos se quedan en torno a los 15 grados en la costa y los 13 en el interior. Ambiente algo más desapacible para este fin de semana porque la borrasca que llega desde el Atlántico seguirá dejando chubascos en las próximas horas. De momento parece que el tiempo aguanta, pero mañana llega la lluvia. Lo mejor a resguardo, aunque recuerda que si vas a ir a las piscinas de Vitoria-Gasteiz, nueva jornada este sábado de huelga en las piscinas de la capital alavesa. Socorristas y cancheros dejarán de trabajar a partir de este sábado si D-Sport no paga ya las nóminas de febrero. Es todo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
You are not hidden. There's never been.
Borja tenía 34 años cuando fue visto por última vez en una posada de la localidad costera del Cabo de la Vela en La Guajira, en Colombia. Vitoriano, ingeniero informático aficionado a la fotografía, se encontraba en la zona haciendo un reportaje. Las horas previas a su desaparición estuvo tomando unas copas junto a un grupo de turistas. Era la madrugada del 8 de enero de 2014. Y desde entonces, nada. Desaparecido, sin rastro. Han pasado 10 años. Ana María Herrero es la madre de Borja. Ana María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos, por querer compartir tu testimonio con nosotros, los de la tarde, y con todos los oyentes. Ana María, ¿hay alguna manera de superar la desaparición de un hijo?
No hay una manera. Un hijo recordado siempre y un hijo esperado siempre. No.
Mañana se celebra el Día de las Personas Desaparecidas sin causa aparente. Por lo tanto, también es, bueno, el día de Borja, ¿no? Hemos querido en la tarde hablar de cómo lo vivís, pues quienes más estáis sufriendo situaciones tan tremendas, de no saber, ¿no?, durante tantos años, los familiares. A lo largo de estos 10 años, ¿por qué etapas has pasado tú, Ana María? Es decir, ¿cómo dirías que ha ido cambiando ese dolor?
Pues mira, al principio esto es como una enfermedad, ¿no? Al principio es como un dolor agudo, ¿no? Agudo que entonces te manda a buscar, luchar, buscar ayuda, cosa que seguimos haciendo. Pero después ese dolor se hace crónico. Es como una enfermedad, un dolor crónico que se va quedando ahí, que nos corroe, que nos mina. Porque aunque pasen los años, siempre estamos con la esperanza de saber qué ocurrió. En un principio era más esperarle. Ahora yo ya no sé si pensar que algo tuvo que pasar en aquella posada de la posada Pujuru del Cabo de la Vela. Entonces es un poco el querer saber qué pasó.
¿Cuándo tuvisteis constancia en la familia? ¿Cuándo tuviste constancia, Ana María, de que Borja había desaparecido? ¿Cómo os enteráis?
Mira, Borja se puso conmigo en contacto el día 6 de enero del 2014,
¿sí?,
desde Santa Marta, para decirme que volvía al Cabo de la Vela a llevarle las fotografías impresas a los guayús en agradecimiento por haberle dejado hacer el reportaje cuando había estado antes en diciembre, ¿no? Y que no nos preocupásemos, que como allí no había suficiente cobertura y esas cosas, pues tranquilos, que ya nos diría que iba para allá. Pero claro, van pasando los días y Borja no da señales de vida. Entonces fuimos a la Archaina, pusimos la denuncia. Y cuando llegó la denuncia allí vía Interpol, pues eso, que Borja el día 8 había desaparecido.
No, ¿nunca tuvisteis pistas de qué pudo ocurrir?
No, mira, es que nos dijeron tantas cosas.
Ya.
En un principio también nos dijeron que podía haber sido un secuestro. Entonces nos pidieron que fuésemos cautos, que no hablásemos con nadie, que esperásemos, porque había que esperar una prueba de vida o si pedían un rescate, que se puede haber ahogado Borja, el submarinista, imposible, además el agua allí era muy tranquilo, que se hubiese desorientado por el desierto, lo estuvieron buscando los primeros días con un helicóptero. Pero bueno, al final, ¿saben lo que nos dijeron? Como si se le hubiese tragado la tierra. Eso es lo que nos dijeron.
Como si se le hubiese tragado la tierra. Claro,
la tierra.
Y lo que tú dices, ¿no? Al principio es un impacto terrible, luego siempre tienes esa esperanza de que aparezca, porque siempre se mantiene la esperanza, esa luz permanece siempre, Ana María.
Mientras no nos demuestren lo contrario.